Entramos en el tiempo de la economía. Nos acompaña la profesora Esther Méndez. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Isabel.
Y vamos a hablar en este programa de los tipos de mercado. Pero antes de entrar quizá en el tema más específico, me gustaría que un poco de manera general nos explicaras qué es esto de tipos de mercado.
Bueno, precisamente para estudiar cómo se forma el precio y la cantidad de equilibrio, lo primero que tenemos que saber es identificar cuál es la estructura de mercado a la que nos estamos enfrentando. En economía hay muchas clasificaciones de mercado atendiendo a varios criterios. La clasificación que vamos a estudiar hoy, y que es la que se estudia en casi todos los manuales básicos de economía, es aquella que divide los mercados atendiendo a la competencia que se produce en ese mercado, y más concretamente al número de participantes. Así podemos distinguir entre mercados de competencia perfecta, donde los participantes en ese mercado son muchos, muchos oferentes que se enfrentan a muchos demandantes, los monopolios, donde hay muy pocos participantes, o un oferente que se enfrenta a muchos demandantes, o al revés, un demandante que se enfrenta a muchos oferentes. El oligopolio, donde los participantes son pocos. Pocos oferentes o pocos demandantes. Y la competencia monopolística, que al igual que la competencia perfecta, el número de participantes es grande, pero donde de alguna forma se puede diferenciar el producto y puede generarse determinadas situaciones de monopolio en la venta de un determinado producto.
Pues yo creo que debemos pasar a analizar uno por uno y empezamos por la competencia perfecta. Si pudieras también darnos algún ejemplo de cada uno de ellos, para que quedara todavía mucho más claro. Empezamos por la competencia perfecta.
Bueno, la competencia perfecta, como decíamos antes, es un mercado donde el número de participantes, tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda, es muy elevado. Es decir, hay muchos oferentes que se enfrentan a muchos demandantes. Las características básicas que tiene que cumplir un mercado para que pueda ser clasificado como de competencia perfecta son fundamentalmente cuatro. La primera de ellas es que los participantes en ese mercado no tienen ninguna influencia sobre las condiciones del mercado, o lo que es lo mismo, el precio y la cantidad que se va a fijar en ese mercado no lo determina ni la oferta ni la demanda, sino que se determina por el libre juego de la oferta y la demanda. Un poquito más adelante ya explicaremos exactamente qué significa esta característica de los mercados. En este caso se dice que en los mercados de competencia perfecta las empresas son precio aceptantes, ¿no? Porque aceptan el precio que determina el mercado. La segunda característica es que el bien que ofrecen los empresarios en los mercados de competencia perfecta ha de ser homogéneo. Homogéneo significa que no ha de diferenciarse del resto del bien que ofrecen los participantes en ese mismo mercado en nada, ni en sabor, ni en color, ni en aroma, etcétera. Por ejemplo, por poner un ejemplo, podríamos considerar que un mercado de competencia perfecta es la bolsa. En la bolsa, pues el bien que se ofrece son acciones. Y las acciones de una empresa determinada, por ejemplo de Telefónica, pues son las mismas si se las compramos a un señor que a otro. No se diferencian en nada, es el mismo producto. Precisamente esto hace que al no diferenciarse los bienes, al ser bienes homogéneos, a los demandantes les dé igual comprar el bien a un vendedor que a otro vendedor. Es decir, la razón última por la que se decidirá comprar a un individuo o a otro será porque el precio sea más barato, puesto que el bien es el mismo. La tercera característica se refiere a la información que tiene que haber en ese mercado. Es decir, para que los demandantes realmente puedan tomar libremente sus decisiones y puedan saber cuáles son las condiciones de mercado, han de disponer de plena información. Han de saber en todo momento qué es lo que está ocurriendo en el mercado, cuál es el precio de venta de los bienes y cuál es la cantidad que se va a intercambiar a ese precio. Y la cuarta característica es que en ese mercado ha de haber libertad absoluta de entrada y salida de empresas en la industria. Es decir, que cualquier oferente que quiera entrar en ese mercado a vender el producto lo puede hacer sin ningún tipo de barreras o de restricciones, de la misma forma que cualquier oferente que se quiera salir de ese mercado lo puede hacer. Entonces, juntando todas estas características, resulta que un mercado de competencia perfecta donde se cumplan todos estos elementos, en la realidad es muy difícil de encontrar. ¿Por qué razón? Pues la razón primera es que existe precisamente la posibilidad de diferenciar los productos. Es decir, pensamos, por ejemplo, en el mercado del pan. En principio, a nosotros nos daría igual comprarle una barra a la panadería de nuestra calle que la de más arriba. pero el propio panadero puede diferenciar el producto, pues puede hacer las barras más tostadas o más blancas, o con más peso o menos peso, o las con una forma o con otra forma, de forma que eso ya haría que el mercado no fuera totalmente de competencia, porque el bien no es homogéneo. Pero lo que normalmente falla en los mercados de competencia perfecta es el tema de la información. Es decir, la mayoría de las veces no tenemos una información perfecta. Tenemos una información que no es plena. Por ejemplo, pensemos en el mercado de coches de segunda mano. Pues en principio podría ser un mercado de competencia perfecta, ¿no? Pues cuando vamos a comprar un coche de una determinada marca, en un determinado modelo, con un determinado número de kilómetros y matriculado un determinado año, podríamos pensar que el coche, si todos los que cumplen esas condiciones, es un bien homogéneo. Pero lo que no disponemos, normalmente en este caso los demandantes, es de la información suficiente para saber si después la mecánica de ese automóvil está en determinadas condiciones. Eso hace precisamente que al haber esa información asimétrica tampoco podamos hablar de un mercado de competencia perfecta.
Quizá entonces este primer ejemplo que has puesto, el de la bolsa, sería el que más se aproxima.
Claro, desde luego en la realidad el mercado más parecido a un mercado de competencia perfecta es la bolsa, porque pensemos que cumple casi todas las condiciones. La primera condición es que el precio de las acciones, pues nadie, en teoría, nadie influye sobre el valor de esas acciones, sino que es el resultado verdadero de la conjunción de la oferta y la demanda. Cuando todos los días abre la bolsa de Madrid o abre la bolsa de Tokio, se cruzan las órdenes de compra con las órdenes de venta, y en función de que si ese día la oferta supera la demanda, probablemente el precio bajará, o al revés, si hay mucha demanda de una determinada acción frente a la oferta, pues el precio de esas acciones subirá. Es decir, que el precio realmente es el reflejo del libre juego de la oferta y la demanda. Además, es un bien homogéneo, es decir, cuando se trata de acciones de una determinada empresa, pues el papel nominal de esas acciones es siempre el mismo, con independencia de que se lo compremos a un agente de cambio y bolsa, a una empresa, a un particular. Es decir, en este caso el oferente siempre ofrece un bien que es homogéneo. Además, también, teóricamente, la información es perfecta, es decir, nadie puede participar en la bolsa con una información privilegiada. Precisamente para que el precio sea libre juego de la oferta y la demanda es necesario que todos los participantes dispongan de la misma información. Y también se cumplen los criterios de libertad de entrada y salida de empresas en la industria. Es decir, cualquier individuo que quiera entrar a operar en bolsa lo puede hacer en España a través de un agente de cambio y bolsa. Pero también cuando te quieres salir, pues te puedes salir sin ningún tipo de problema, tanto si eres oferente como demandante.
Un tipo de mercado totalmente diferente es el siguiente que vamos a tocar, que es el monopolio.
El monopolio, sí. Bueno, digamos que en los extremos de la competencia, el mercado donde más competencia hay es precisamente el de competencia perfecta. Y el mercado donde menos competencia hay es el del monopolio. En el monopolio podemos distinguir dos situaciones. Lo que es el monopolio propiamente dicho, que sería aquella situación en la que hay un único oferente que se enfrenta a muchos demandantes. Por ejemplo, hace unos años, cuando la única empresa que ofrecía el servicio de telefonía en España era Telefónica, pues era una situación de monopolio. Una sola empresa ofrece teléfonos a un gran volumen de demandantes que éramos todos los ciudadanos, ¿no? Todos los españoles. Pero también podríamos hablar del monopsonio. El monopsonio es el monopolio de demanda. Sería una situación en la que hay un único demandante que se enfrenta a muchos oferentes. Aunque esta situación nos puede resultar extraña, se podría dar en la realidad. Por ejemplo, pensemos pues en el demandante, una persona que tiene una enfermedad que es rara o que es extraña o que solo la tiene él en una ciudad y que demanda ese producto, un medicamento que sirve para curar su enfermedad. Y ese medicamento a lo mejor lo podrían producir muchos laboratorios, ¿no? Pues sería una situación de monopsonio, pero normalmente la situación que más conocen los consumidores y la que más nos afecta como consumidores es la de monopolio. Los monopolios, que ya sabemos además que desde que pertenecemos a la Comunidad Europea, ahora a la Unión Europea, han de evitarse las situaciones de monopolio, no deben de existir, los consumidores siempre salen perdiendo. Porque frente a la competencia perfecta, el monopolista, en este caso el oferente, controla las condiciones de mercado. Es decir, al ser un único oferente de un producto, él puede fijar el precio de venta que quiera en ese producto. Por ejemplo, Telefónica podía subir las tarifas a discreción o bajar las tarifas. Y los demandantes no teníamos ninguna posibilidad de protestar, la forma que tenemos de protestar los consumidores frente a situaciones que nos puedan parecer abusivas en el mercado es cambiando nuestra demanda. Si sube mucho el pan, el panadero de debajo de casa, pues me voy a comprar el pan más arriba. Pero, ¿qué ocurría si Telefónica subía mucho el precio del teléfono? Como no podíamos acudir a ninguna otra empresa, pues normalmente nos teníamos que aguantar, ¿no? Esa situación de monopolio que es tan desfavorecedora para los consumidores, porque al final el consumidor normalmente paga un precio mayor que el que se establecería en una situación de competencia, y además en la economía se produce menor cantidad de producto de ese bien que si fueran muchas las empresas las que lo están ofreciendo, nos perjudica. Y esto es lo que hace que desde las instancias a todos los niveles, tanto de los poderes políticos como incluso desde las asociaciones de consumidores, se denuncien prácticas monopolísticas y se considere que los monopolios deben ser situaciones que no deben de existir en una economía. Lo que ocurre es que en muchas ocasiones hay monopolios que no se pueden evitar. Es lo que normalmente se conoce con el nombre de monopolios naturales. ¿Qué es un monopolio natural? Pues es un monopolio que por determinadas circunstancias del mercado surgen porque y que no se pueden evitar. Por ejemplo, pensemos en una isla muy pequeñita que recibe un número determinado de turistas al año y que en esa isla solo hay un hotel. Probablemente una situación de competencia sería que hubiera más de un hotel, pero ¿qué ocurre? Que es que el tamaño del mercado no da para que haya más de un hotel, solo hay uno. Pues eso es una situación de monopolio natural. El tamaño del mercado determina que solo haya un oferente de un producto.
Por ejemplo, el agua, la canalización del agua, ¿cómo? ¿Eso sería un monopolio o no? Por ejemplo, en Madrid nos llega a través siempre del canal de Isabel II. ¿Eso sería una especie de monopolio o no?
Eso también es un monopolio natural. Es decir, normalmente en todo lo relacionado con el abastecimiento, como puede ser el agua, como puede ser el gas, lo que ocurre es que normalmente se trata de servicios que donde los costes fijos de instalación son tan elevados que realmente hay muy pocas empresas que tengan capital suficiente para hacer frente a esos costes de instalación. Y donde cuando empiezan a ganar dinero es cuando el número de usuarios, es decir, el número de abonados, es ya muy elevado. Entonces, empresas como puede ser las empresas de abastecimiento de agua, no tendría sentido que en una ciudad como Madrid hubiera muchas empresas abasteciendo agua y todas ellas crearan su propia infraestructura, porque tendríamos Madrid horadado. Pues por aquí pasa el agua del canal de Isabel II, por aquí pasa el agua de hidroeléctrica, por aquí pasa el agua, es un monopolio natural. Es decir, las características del servicio que están ofreciendo y las características del mercado hace que solo haya una empresa que sea la dueña de la infraestructura y que determine cómo se va a realizar el abastecimiento de ese servicio.
¿Y el oligopolio? ¿Sería algo intermedio?
Sí. El oligopolio, precisamente dentro de esa escala de la competencia, pues está entre la competencia perfecta y el monopolio. La característica fundamental de los mercados oligopolistas es que desde el lado de la oferta, cuando hablamos de un oligopolio, hay pocos oferentes que se enfrentan a muchos demandantes. Por ejemplo, hoy en día el servicio de teléfonos podemos decir que es un oligopolio. Es decir, efectivamente ya no hay un monopolio, ya no es Telefónica la única empresa que ofrece el servicio de telefonía, aunque el de telefonía fija todavía lo ofrece Telefónica. Hoy podemos hablar de muchas otras empresas, ¿no? Pero que se cuentan con los dedos de la mano. Eso es un oligopolio. ¿Cuál es la característica fundamental del oligopolio o en qué se diferencia de la competencia perfecta? Pues se diferencia de la competencia perfecta en que precisamente el hecho de que haya pocas empresas en el mercado, ese número reducido de oferentes, les da un cierto grado de poder sobre el precio de mercado. ¿Y de qué manera? Pues el oligopolio beneficia al consumidor cuando las empresas que ofrecen ese bien realmente establecen una competencia entre ellos. Es decir, hay una competencia, normalmente esa competencia vía precios hace que en general las empresas para ganar clientes bajen sus precios y eso beneficia al consumidor, aunque también trae una desventaja y es la incertidumbre. Al establecerse esas guerras de precios, pues la mayoría de los consumidores siempre tiene la incertidumbre sobre realmente el día de mañana cuánto valdrá el precio de un producto. Pero en la mayoría de las ocasiones lo que ocurre con los oligopolistas o con los oferentes del mercado es que entre ellos no se establece la competencia, sino que lo que hacen es formar acuerdos que normalmente son acuerdos tácitos, es decir, acuerdos que legalmente no se pueden realizar, y esos acuerdos consisten o bien en fijar el precio del producto o bien en repartirse el mercado. Es decir, bueno, pues tú vas a trabajar en el norte, tú vas a operar en el centro, tú vas a operar en el sur. Esos acuerdos, por supuesto, atentan contra las leyes de la competencia. No son deseables y no están permitidos, pero muchas veces no se pueden evitar. Es decir, son acuerdos en los que no, precisamente por no ser acuerdos firmados, pues existe muy pocas posibilidades de demostrar que entre ellos ha habido un acuerdo.
Por ejemplo, el precio de las gasolinas o de los gasóleos, que nos da la impresión que de una gasolinera a otra pues varía en general muy poco, esa competencia sí. Casi no se da, o nos parece que no se
claro,
da.
Claro, desde luego, hombre, nunca podríamos decirlo abiertamente, pero sí que hay sospechas, ¿no?, de que entre las grandes compañías que abastecen de gasolina en nuestro territorio, pues a veces se llegan a acuerdos sobre cuál debía de ser el precio de la gasolina. Pero, por ejemplo, un ejemplo muy característico de oligopolio es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, ¿no? La OPEP lo que hacen es que los países que producen petróleo se unen en un cártel y funcionan como si de una sola empresa se tratara. Es decir, que en vez de ser hay pocos países que producen petróleo, al unirse y determinar entre ellos cuál va a ser el precio del crudo o cuál va a ser la cantidad que se va a producir cada año, pues están funcionando como si fuera un monopolio. En definitiva, pues no se establece competencia entre ellos.
Y pasamos ya al último tipo de mercado, a la competencia monopolística. ¿Qué es?
Sí, bueno, la competencia monopolística, como el mismo nombre indica, pues es una mezcla de competencia y también de grado de monopolio. Es competencia porque, como decíamos al principio del programa, el número de participantes en el mercado es muy grande. Es decir, hay muchos oferentes que se enfrentan a muchos demandantes. ¿Pero por qué decimos que es monopolística? Decimos que es monopolística porque el bien que se ofrece en ese mercado no es un bien homogéneo, sino que de alguna forma está diferenciado. Y esa diferenciación es lo que da el poder para influir sobre las condiciones del mercado. Pongamos por un ejemplo. Imaginemos el mercado de las pizzas, ¿no? Los telepizzas que conocemos o las pizzerías de barrio que conocemos. No es lo mismo tomarse una pizza en una cadena determinada que a lo mejor en un restaurante italiano, pues local y determinado también, ¿no? Es decir, hay una diferenciación. El producto es el mismo, la pizza, pero no sabe igual la pizza de un sitio que de otro sitio. Esa diferenciación en la pizza es lo que permite que se puedan cobrar precios distintos. Es decir, que a lo mejor el de la pizzería de una cadena a lo mejor es más barata que la pizza exclusiva y hecha con cuidado, con mimo, de un restaurante italiano determinado. Y eso hace precisamente que puedan tener un cierto grado de control sobre el precio de mercado. Normalmente los mercados de competencia monopolística se basan precisamente en diferenciar el producto para fidelizar al cliente. Es decir, al introducir esa diferenciación, es muy característico no solo en los mercados de la pizza, como hemos visto, sino también, por ejemplo, en los mercados de colonias, pues las colonias es el mismo producto, pero obviamente no son bienes homogéneos. Hay unas colonias que van destinadas a un determinado sector de la población porque tienen unos aromas más jóvenes, entre comillas, o más frescos, que se destinan a la población joven, otras colonias que se destinan a la población mayor, a la población de más renta, de menos renta, que al introducir esa diferenciación pues permite fijar unos precios determinados. Y precisamente la publicidad, las modas, permiten que las empresas puedan fidelizar a sus clientes con determinados productos y que los clientes, si quieren formar parte de ese grupo privilegiado que consume ese bien, pues no tengan más remedio que aceptar el precio que determinan, en este caso, los oferentes de un mercado de competencia monopolística.
Pues bien, hemos visto esta noche en nuestro programa los tipos de mercado, competencia perfecta, monopolio, oligopolio y competencia monopolística. Me gustaría ya en el último minuto, que nos queda muy poco tiempo, pues comentar algo que se oye muchísimo, que tanto en la televisión, en todos los medios, igual que en la prensa, y es el concepto de globalización o de mercado único. ¿Qué es exactamente?
Bueno, exactamente, Isabel, no te puedo decir qué es el concepto de globalización, porque Es un concepto, primero, que se utiliza con mucha profusión, no siempre de una forma muy acertada, y porque además atiende a muchos aspectos del mercado y de la economía. Pero en relación con el mercado único, la globalización lo que pretende, de alguna forma, es introducir más competencia en los mercados. Es decir, si se abren las fronteras de los países desde el punto de vista comercial, los demandantes, los consumidores de un país van a tener muchas posibilidades de elección. Si yo quiero comprar una televisión, no tengo que comprársela solo a los que ofrecen en mi país o a los productores de mi país, sino que tengo todas las infinitas posibilidades que un mercado global me puede dar. En principio, la teoría lo que dice es que cuantos más globales sean los mercados, más competencia hay. Y si no lo hemos dicho antes, lo decimos ahora. Generalmente se considera que la competencia perfecta es la situación que más favorece a los consumidores, porque cuando se compara con una situación de monopolio o de oligopolio o de competencia monopolística, se observa que siempre en un mercado de competencia perfecta el precio que se determina en el mercado es el más bajo. Y además la cantidad que se produce de ese bien o de ese servicio es mayor, con lo cual es una situación de cara al consumidor mucho más preferible que cualquier otra estructura de mercado.
Sin embargo, esta idea de globalización o de mercado único, quizá por otras connotaciones más de tipo político o de otro tipo, pues también tiene sus contras, ¿no? O por lo menos sus detractores.
Claro. Fundamentalmente, pues porque los detractores muchas veces lo que se plantean es el coste de esa globalización. Es decir, que la globalización trae beneficios para todos o la globalización solo beneficia a los consumidores de países que tienen una renta alta, porque probablemente se amplían mucho las posibilidades de consumo de todos los países, pero no todos los países tienen las mismas capacidades de comprar bienes. También se considera que la globalización lo que puede traer es una competencia desmedida entre las empresas, de forma tal que se intente producir al coste más bajo posible, y eso haga que se utilicen pues formas de producción que desde un punto de vista moral pues a lo mejor no sean muy acertadas, por ejemplo, que se dé trabajo a mano de obra barata, como pueden ser niños, como pueden ser desfavorecidos socialmente. Efectivamente, la lucha por la competencia hace que utilicemos esas técnicas de producción que nos permitan sacar un precio más barato. Fundamentalmente, muchos de los detractores de la globalización no se niegan a la globalización porque sí, sino porque los efectos de la globalización sobre los países más desfavorecidos pueden agrandar todavía más las diferencias entre los países que tienen mucho y los países que tienen poco. Digamos que mi opinión personal no está muy definida porque, bueno, pues habría mucho que decir realmente sobre la globalización, que a lo mejor sería interesante que dedicáramos un programa precisamente a estudiar cuáles son las ventajas de la globalización, cuáles son los inconvenientes y tener opiniones de expertos que nos pudieran determinar claramente o de alguna forma explicar su posición como a favor o en contra de la globalización.
Pues desde luego esta propuesta de programa queda ahí y queda archivada para ver si es posible que podamos hacer este programa. Muchísimas gracias y hasta muy pronto.
Hasta pronto.